COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Arrancamos esta cita diaria con la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea con David González en la realización técnica remota de este programa. Hoy es martes 21 de enero de 2025, un día en el que el Athletic vuela ya rumbo a Estambul, donde mañana, frente al Beşiktaş, tratará de asegurar su clasificación para los octavos de final de la UEFA Europa League.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En pleno vuelo se encuentra esa expedición rojiblanca formada por 25 futbolistas que son los convocados para este partido por Ernesto Valverde. Vuelve a ser baja sensible, Ollán Sánchez, que hoy cumple un mes en el dique seco después de sufrir un esguince de tobillo, en el tobillo derecho en concreto, el 21 de diciembre en el Sadar, en el partido de Liga que enfrentó al Osasuna y al Athletic. Se ha perdido desde entonces los duelos ante el Logroñés, el Barcelona, el Osasuna y el Celta de Vigo, y tampoco podrá estar mañana ante el Beşiktaş. Ernesto Valverde, por lo tanto, repite la convocatoria de las dos últimas comparecencias oficiales, añadiendo, eso sí, en este caso, como tercer portero, y vigésimo quinto hombre, a Mikel Santos. En la lista se mantiene también otro cachorro, como es Pello Canales. La expedición tiene previsto llegar a Estambul a las 8 menos cuarto de la tarde, hora en Turquía, 2 horas menos en Euskadi, y posteriormente habrá rueda de prensa de Ernesto Valverde y de Gorka Guruceta.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Será el regreso de Estambul cuando los rojiblancos se pongan a pensar en la jornada número 21 en Primera División, una jornada en la que ya está metido de lleno el Alavés, que prepara con mimo el duelo, con mimo y con tiempo, el duelo que el lunes de la próxima semana le enfrentará al Celta de Vigo en Mendizorroza a partir de las 9 de la noche. Por lo tanto, prácticamente una semana por delante de trabajo para los gasteiztarras. Lo más positivo de las últimas horas es que Carlos Martín ya trabaja con el grupo, por lo que se puede dar como segura su presencia en ese choque de la próxima semana, mientras que Sivera y Jordán a día de hoy serían baja, pero también queda tiempo por delante para ver cómo evolucionan de sus molestias. Quien sí o quien se va a perder de manera segura el partido ante el Celta de Vigo va a ser Blanco, que está sancionado. Hay que recordar que el Alavés llega a esta 21ª jornada con 20 puntos, tan solo uno de margen, solo uno por encima de los puestos de descenso, unas posiciones que marca el Español con 19. Así que la victoria es prácticamente obligada. Además, ganar al Celta supondría meter de lleno en la pelea al conjunto gallego, también en la pelea por eludir esos puestos complicados. Al margen de la Primera División, como todos los martes, también vamos a acercarnos a nuestro fútbol de bronce para hablar de lo que sucede con nuestros equipos, con los equipos vascos, tanto en el Grupo 1 de Primera Federación como en el 2 de la Segunda Federación o en el Grupo 4 de la Tercera Federación. Y en recta final de nuestro programa hablaremos de pelota, de una nueva jornada, la undécima del Mano Parejas, y también de las Winter Series de cesta a punta. Pues de todo esto y un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Media hora sobre las 3 de la tarde, tenemos en el aire, volando en este caso no Bajini, sino por todo lo alto, eso esperemos, a la expedición del Athletic, a ese avión del Athletic que traslada a los de Ernesto Valverde desde Bilbao, desde Loyu hasta la capital de Turquía, hasta Estambul. El vuelo ha partido a las 2:15 del mediodía y su llegada está prevista para las 8:15 hora local, hora de Turquía, 2 horas menos, 6:15 hora de Euskadi. La expedición se va a alojar en Hotel Intercontinental Estambul para, de alguna forma, velar armas, como se suele decir, de cara al choque que mañana, a partir de las 4:30, hora de Euskadi, le va a medir al Besiktas dentro de la penúltima, de la séptima y penúltima jornada de la primera fase, de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Un partido en el que los de Ernesto Valverde pueden certificar su clasificación directa para los octavos de final, a la vez que se mantienen en la cabeza de la clasificación. Pero insisto, todo eso pasa por una victoria de los rojiblancos, que acuden a la cita de mañana de nuevo con la baja de Sánchez, que hoy cumple ya un mes lesionado. Recuerden que sufrió un esguince en el tobillo derecho el 21 de diciembre en el duelo liguero entre los Osasuna y el Athletic. Desde entonces se ha perdido 2 partidos de Copa ante la Unión Deportiva Logroñés y precisamente ante Osasuna, 1 de la Supercopa, la semifinal de la Supercopa disputada en Arabia ante el Barcelona, y el del pasado domingo de Liga frente al Celta de Vigo. Valverde, por esa razón, repite la convocatoria de los 2 anteriores partidos ante Osasuna y Celta, añadiendo a Mikel Santos como tercer portero. Esto significa que la expedición rojiblanca, que está viajando a Turquía, la conforman 25 futbolistas, incluido también el cachorro Pello Canales, que repite en la lista. Una vez aterricen en Estambul, comparecerán ante los medios de comunicación Ernesto Valverde y Gorka Guruceta. El Athletic estará mañana arropado en el campo del Besiktas por unos 600 aficionados. La convocatoria completa del Athletic para el partido de mañana la conforman Unai Simón, Agirrezabala y Santos como porteros, y a partir de ahí Gorosabel, Vivian Paredes, Geray Vesga, Berenguer Williams, Iñaki, Williams Nico, Yaló, Guruceta, Núñez, Leque, Ruiz de Galarreta, Yuri, De Marcos, Martón, Unai Gómez, Nico Serrano, Jaureguizar, Prados, Canales y Adama. Vamos a escuchar, aunque mañana hablaremos con más detenimiento y ya en las horas previas al partido, a un Ernesto Valverde que hablaba del choque de mañana y sobre todo de la sobrecarga de partidos, aunque el Athletic ha caído en Copa, aún así tiene por delante compromisos seguidos ahora de Liga y de Europa League. Escuchamos al técnico del Athletic.
Y ahora nosotros volvemos a jugar el miércoles, sí. Y encima con un viaje a Estambul de por medio, pues bueno. Nos intentamos mantener y sostener en todas las competiciones, más o menos lo vamos llevando. Y es verdad que, bueno, que, tenemos alguna baja como la de Ollán, pero no hemos tenido muchas, voy a tocar madera. Pero el calendario está apretado, mucho. Y somos un equipo que lleva tiempo sin competir tan seguido. De momento, salvar el partido del miércoles, a ver si podemos certificar nuestra clasificación. Vamos a ver cómo lo podemos llevar, pero tenemos que intentarlo.
Ese es el objetivo, certificar el acceso a los octavos de final. Un Athletic que es colíder junto a la Lazio con 16 puntos en las 6 primeras jornadas. El noveno clasificado tiene 11, así pues una victoria mañana y quedando solo una jornada por disputarse, como digo, certificaría ese acceso a los octavos de final sin tener que jugar esa ronda de play-in. Escuchamos también a Dani Vivian hablando de este objetivo inmediato.
Bueno, ese es el principal objetivo, el más cercano. Sabemos que es una salida muy difícil, ya lo fue la anterior a Turquía. Sabemos el premio, que también puede ser muy grande. Y bueno, vamos a recuperar bien y vamos a Turquía a ganar.
Dani Vivian, goleador el pasado domingo en Balaidos, en Vigo. Y también Iñaki Williams fue protagonista en esa última victoria liguera del Athletic al ser quien dio la asistencia de gol a Alex Berenguer. Iñaki Williams viene a decir que viajan con la idea de tomar Turquía.
Sí, ese es el objetivo, el cerrar la clasificación entre los 8 primeros. Eso nos va a permitir pues descansar más, tener semanas limpias, el poder recuperar a todos los jugadores, el poder tener dosificación y bueno, vamos a ir a por ello. Creo que estamos en buena dinámica y llegamos en buen momento para intentar asaltar Turquía.
Y con la idea de dosificar, de oxigenar el equipo, seguro que Valverde introduce cambios en el once inicial. Podría tener quizás una oportunidad Único Serrano, que como saben, ayer amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2028. Es un jugador que también está pendiente un poco de su futuro a corto plazo porque tiene opciones serias de abandonar el Athletic antes de que se cierre el mercado. Pero eso no va a impedir que Ernesto Valverde cuente con él mañana, si así lo estima oportuno. Único Serrano, que explicaba con estas palabras lo que supone esa ampliación de contrato.
Pues supone una felicidad inmensa, una alegría para mí y para toda mi familia y con muchas ganas de poder seguir aquí perteneciendo a este gran club y darle muchas alegrías. Vine muy joven aquí y año tras año me han cuidado muy bien, he estado muy a gusto aquí y estoy súper súper contento de poder seguir ampliando los años aquí. Es lo que llevo soñando desde pequeño y cuando salto al campo a defender a este club, pues lo intento dar todo, dar el 100% y ahora con más ganas que nunca de poder seguir haciendo.
Bueno, el club rojiblanco que sin duda confía de cara al futuro en Nico Serrano, que quizás encuentre minutos fuera del Athletic en lo que resta de temporada. De momento tiene que estar al 100% a las órdenes de Ernesto Valverde, inconcentrado, por si mañana le toca jugar en Estambul ante el Besiktas en esa séptima jornada de la UEFA Europa League, que arranca hoy con el duelo entre el Galatasaray, otro equipo de Estambul, y el Dinamo de Kiev. Vamos a seguir hablando precisamente del partido de mañana con un jugador que sabe lo que es defender la camiseta del Besiktas. Pero primero hacemos una mínima pausa.
Vizcaya Maite.
La mejor cocina vasca en el restaurante Asador Almiquechu. Pescados frescos del puerto de Bermeo a la brasa, carnes de buey o cordero al horno y verduras de nuestra propia huerta. Además, menú tradicional de baserri con talos, sartenecos, alumbiadas. Restaurante Asador Almiquechu, en Barrio Almique 8, Bermeo. Reservas en el 94-688-0925.
Bueno, les decía que vamos a hablar con alguien que conoce bien el Besiktas, uno de los últimos jugadores españoles en militar en la Liga Turca, en este caso en el Besiktas. Nosotros que Víctor Ruiz, que además ha defendido las camisetas de otros equipos como el Español, el Valencia, el Villarreal o el Betis, además de jugar en el Nápoles y en el propio Besiktas. Aquí, así que saludamos ya, para hablar del fútbol turco, de su experiencia en el Besiktas, a Víctor Ruiz. Víctor, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Como decía, has estado en un montón de equipos, también fuera de la Liga, una experiencia en el Napoli y otra en el fútbol turco. Desde esa experiencia, ¿qué le espera mañana al Athletic en Estambul ante el Besiktas?
Bueno, a ver, es algo complejo hablar del club y de lo que significa el fútbol para los turcos. Yo, de mi experiencia, te digo que jugar allí de visitante es bastante complicado, la gente aprieta muchísimo. No sé exactamente ahora mismo, lo voy siguiendo, voy viendo algo sobre ellos, pero creo que ahora recientemente han cambiado de entrenador, sí, me parece, sí. Y bueno, yo desde que lo conocí de primera mano hasta el día de hoy, me da la sensación que es un club muy inestable, con muchísimos altibajos, que siempre tiene buenos jugadores, pero no acaban de mantener esa regularidad. Pero bueno, que jugando una eliminatoria de Europa League en su campo fácil, seguro que el Athletic no lo va a tener.
Un Athletic que ha estado hace poco más de un mes en Estambul también, midiéndose ante el Fenerbahce. Tú, en tu experiencia en esa temporada en la Liga Turca, ¿es diferente, por ejemplo, jugar en el campo del Fenerbahce que en el del Besiktas o no?
Bueno, te diría que es algo bastante similar. Por estadio, el de Beşiktaş es bastante más nuevo, bastante más moderno, creo, diría que con más capacidad también, pero el ambiente es muy similar, sobre todo de los tres equipos grandes que son los tres de Estambul, uh-huh. que es Beşiktaş, Fenerbahçe y Galatasaray. Sí que es verdad que luego vas a otras ciudades y te encuentras con un muy buen ambiente, pero digamos que esas tres aficiones son las que en ese sentido mandan un poco en el país.
Todos hemos ido a hablar y recurrimos a ese tópico del infierno turco, pero me da la sensación de que con el paso de los años también la cosa se ha ido normalizando o naturalizando, por decirlo de alguna manera. Tú cuando llegaste allí en 2019 también me imagino que irías con una idea preconcebida sobre cómo se vive el fútbol, cómo lo viven los aficionados en Turquía. ¿Respondía a esa expectativa o, como te digo, era más la leyenda urbana que la realidad?
Sí. A ver, yo previamente había hablado con algunos compañeros o gente que tenía cercana que habían estado por allí y me habían explicado que sí, que el ambiente como local es buenísimo y luego el hecho de ser un equipo grande cuando vas a jugar de visitante también te encuentras pues bueno, con los estadios llenos, con buen ambiente. Uh-huh. Los equipos rivales te toman como... pues como tal, ¿no? Como un rival a batir y el ambiente siempre era bonito. Yo por suerte también jugué en Nápoles también, que sí. Es un estadio, una ciudad también bastante pasional en ese sentido y bueno, me gustó, me sorprendió para bien, pero bueno, digamos que venía ya, digamos, avisado de lo que me podía encontrar.
Como futbolista aún en activo y con el seguimiento que haces de tus equipos y también de la Liga, ¿ves al Athletic favorito para el partido de mañana?
Pues hombre, sí, yo diría que sí. Por tal cual está la temporada, como han empezado el año. Bueno, me parece que es un equipo... bastante completo, con un muy buen entrenador, que yo por cierto lo tuve en Valencia y le guardo mucho cariño a Ernesto y a sus ayudantes y bueno, me parece que sí, que por muy difícil o por muy buen ambiente que haya en el estadio, porque diría que es el primer partido del entrenador del Beşiktaş, creo que los favoritos es el Athletic.
Ahora que mencionas esa experiencia en Valencia de con Ernesto, ¿cómo lo definirías como entrenador?
Bueno,
en su relación con el futbolista me refiero.
Sí, a nivel personal 10. Yo de hecho recuerdo cuando llegó él, ya nos conocíamos un poquito porque yo en alguna ocasión, estando él en el Español,
claro, sí.
Yo ya había entrenado con ellos alguna vez, en algunos momentos puntuales, no con continuidad, pero sí que con algunos entrenamientos, y nos conocíamos un poquito y ahí, bueno, pues teníamos igual tenía yo esa pequeña ventaja de haber tratado con él. Como persona, un 10. Tanto él como John y como Ross, los tres, yo diría de como persona, de lo mejorcito que me he encontrado de la relación entrenador-jugador o cuerpo técnico, y luego como entrenador muy bien, a nivel técnico-táctico lo tenía muy claro, tampoco se explayaba mucho, sino que tenía dos, tres conceptos muy claros tanto en ataque como en defensa. Y luego era muy directo, si no algo había de ti que no le cuadraba, que parecía que no estabas haciendo bien, te venía, te lo decía. Yo de hecho con él jugué poco y tengo muy buen recuerdo, o sea que en ese sentido, en esta situación es cuando se nota o se ve de verdad si de verdad crees que es o crees que es buen entrenador o que es buena persona más allá de que juegues, ¿no?
Para terminar, Víctor, y ahora que nos referíamos al principio de que bueno estás en el tramo final de tu carrera profesional, cuando echas la vista atrás y piensas en tus enfrentamientos con el Athletic hasta 18, ya digo, tanto con el Villarreal, con el Valencia, con el Betis y con el Español, ¿qué es lo que destacarías de jugar contra el Athletic, de jugar en Bilbao? ¿Algún partido que recuerdes especialmente?
Bueno, he jugado bastante, me ha tocado jugar bastante siempre en Bilbao, recuerdo muchísimos partidos. Te diría que, bueno, no sé, ahora se me viene a la cabeza con el Betis, no sé si fue mi última temporada o la penúltima, empezamos ganando 0-2, sí, creo, y luego fue un 4-3, me parece, un 3-2, que marcó De Marcos, creo, al final, medio de rebote. Luego recuerdo también un día de... Bueno, me está sorprendiendo porque yo de memoria voy regular y para lo que me interesa sí que me acuerdo. Sí. Un día de Reyes, juraría que también fue con Villarreal. No sé si fue el 5 de enero o 6 de enero, no recuerdo bien. Uh-huh. Que era no sé si sería de Copa por las fechas. Y que ganamos, me parece, no sé si fue 0-2, 0-3. Ahora igual me he aventurado un poco con el resultado, pero creo que haciendo un muy buen partido, que en Bilbao siempre es complicado. Y así a bote pronto también, pues bueno, me acuerdo de luchar y pelear con Aritz, con Aduriz, que también fue compañero mío en Valencia, y hostia, teníamos muy buena relación, pero una vez dentro del campo...
Aritz en el campo no tiene amigos.
Sí, no, saltaban chispas porque... yo al principio decía, hostia, pero si hemos sido compañeros y...
Córtate un poquito,
y
¿no?
Teníamos, ¿no? Y además éramos vecinos, o sea que teníamos muy buena relación y a veces íbamos juntos a entrenar o a las convocatorias en el coche tal, y no, luego, bueno, como debe ser, ¿no? Al final cada uno defiende lo suyo y luego sí que está muy bien, cambia la camiseta, te das un abrazo, pero... Durante el partido no hay amigos.
Y además tuviste ocasión de jugar en los dos, en el viejo San Mamés también con el Español,
sí,
¿no?
Sí,
con el Valencia, sí.
Sí, a mí cuando me preguntan, típico, ¿no? Amigos, familiares, pues de un estadio, ¿con qué estadio te quedas? Y a mí el antiguo, o sea, el de ahora me parece muy bonito y hay muy buen ambiente, pero el anterior era algo diferente. O sea, como jugador no lo hubiera cambiado porque eso era, ya te digo, no había uno igual. O sea, era un sitio especial.
Con un sabor muy muy particular, efectivamente. Sí. Bueno, pues Víctor Ruiz, de verdad, muchísimas gracias por estos minutitos de fútbol, por haber hablado de lo que fue tu experiencia en el Beşiktaş, en el fútbol turco. Y bueno, pues solo nos queda desearte lo mejor, ya sea dentro de este mundo del fútbol o en cualquier otro ámbito profesional que inicies en los próximos meses. Un abrazo muy fuerte, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros. Adiós.
Al Athletic no se le dio mal Turquía en diciembre. ¿Continuará con la racha en enero? Puntuar ante el Beşiktaş sería casi asegurar su clasificación directa a octavos. El miércoles, a partir de las 3:30 de la tarde, enlazamos nuestro Deportes Cope Bilbao con la previa del Beşiktaş Athletic, con José Ángel Peña, Marco Antonio Sande, Ander Cotorro y la leyenda rojiblanca, Julen Guerrero. Como siempre, en Cope Más Bilbao 95.1 de la FM, el 22 de enero, desde las 3:30 de la tarde, con el apoyo de Pedro Salcedo Bilbao, Saneamientos Pereda, Neumáticos Ruenor, Andamios Carpa, Diamante Carati, Hierros y Metales Chaco, Kimberland Trabajos Verticales, Carrocerías Paraíso, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante Almiquechu de Bermeo, Centro Estético Aroa Arias en Bilbao y Arson Sony Castro.
Once minutos para las 4 de la tarde, seguimos hablando de fútbol, ahora ya dejando de lado, eso sí, el Athletic, y hablando como todos los martes de nuestro fútbol de bronce, centrándonos como no en el grupo primero de la Primera Federación, donde estamos a caballo entre la vigésima jornada ya disputada y la vigésima primera que se desarrollará el próximo fin de semana. Saludamos a nuestro compañero en el correo, Peru Olazábal. Peru, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, buenas tardes.
¿Cómo va esa rodilla?
Bueno, ahí va, poco a poco. Esto con paciencia, de momento me deja hacer vida relativamente normal, así que bueno, tampoco me puedo quejar mucho.
Bueno, pues a la espera efectivamente de pasar también por el quirófano, iremos, ya te lo decíamos, medio en broma, medio en serio, pero dando buena cuenta de esa lesión producida en el encuentro anual entre la prensa y los responsables, los diferentes entrenadores de Lezama. Como dices, te sigue dejando la pierna hacer vida normal y ver, trabajar y disfrutar, o no tanto, de los partidos. En esta vigésima jornada, el gran ganador, vamos a decirlo, ha sido el Bilbao Athletic, con la victoria ante Andorra, victoria muy necesaria y quizás traspiés del Baracaldo. No sé si tú compartes como titular estas premisas.
Sí, puede ser, ¿no? Porque es verdad que el Bilbao Athletic, bueno, pues se le empiezan a dar muy bien pues estos escenarios, estos grandes escenarios. En el campo del Andorra, pues nadie había ganado esta temporada en los 10 partidos que había jugado como local. Y el Bilbao Athletic lo hizo en una primera parte mala por parte de ambos equipos, donde ninguno logró encontrarse con su mejor juego, pero en la segunda parte el que espabiló fue precisamente el Bilbao Athletic, con un Ibón Sánchez que hizo una gran actuación en la media punta. También me gustaron mucho Endika Buján, Ekain Azkune, Adrián Pérez, que salió en la segunda parte, también dio mucho al equipo. Y bueno, pues el Bilbao Athletic se reencontró con buenas sensaciones en esa segunda parte de Andorra y consigue 3 puntos pues muy importantes para sus intereses y para coger un poquito de oxígeno en esa lucha por la permanencia, mientras que eso, lo que comentabas, ¿no? El Baracaldo, pues todo lo contrario, ¿no? Un equipo muy vertical, de ritmos muy altos, con un fútbol ofensivo que está enamorando en esta primera federación, pues no fue capaz precisamente de sacar ese juego característico suyo contra un Ourense, pues que, bueno, llegó a la Cesarre con la intención de puntuar, que perdió mucho tiempo, pues como es normal, ¿no? Al fin y al cabo, tratando de cortar ese ritmo y enterrándose atrás, le funcionó porque, bueno, pues marcó un penalti pronto, no hubo casi ocasiones, el Baracaldo pues se precipitó demasiado y no encontró la manera de hacerles daño. Al final, pues bueno, ese gol de Borja García, que por lo menos les permite sumar en un mal partido de los gualdinegros, pero bueno, que no es más que un accidente en su brillante dinámica.
Y derrota complicada por ser un rival directo en la lucha por la permanencia del River en Las Llanas ante el Real Unión 0-1, y una Morevieta que no acaba de arrancar y no es capaz ni de mantener una renta a favor de 2 goles.
Sí, una pena en ambos casos. En el caso del Sestao River, pues bueno, un poco parecido, ¿no? El Real Unión, pues que se encuentra al principio también con un penalti, y lo mismo, ¿no? Pues intenta conservar su ventaja como fuera. En este caso, pues se trincheró con todo el equipo atrás para conservar ese 0-1 que consiguió desde muy pronto, pero es verdad que en este caso, pues el Sestao River sí que hizo muchos méritos, ¿no? Por levantar ese 0-1, no solo por empatar, sino que prácticamente hizo méritos por darle la vuelta, como digo, y ganar el partido. No pudo ser, el acierto en el área contraria pues no estuvo de su lado esta vez, y bueno, se vieron condenados a perder un partido que, como digo, no hizo justicia el resultado a lo visto en Las Llanas. Pero bueno, toca seguir remando porque ahora vuelven a los puestos de descenso, siguen muy vivos. Así que, bueno, este es Sestao River que también yo considero que es un accidente porque también estaba encadenando buenos partidos. Y en el caso de la Morevieta, pues un puntito muy insuficiente por su situación clasificatoria. Sí. Sigue siendo colista con 16 puntos, está 7 de la permanencia. Entonces, bueno, ese 2-2 no le vale para mucho. Fue un partido igualado. La única buena noticia es que Aymar Vicandi, el chico cedido por parte del Atleti, pues dio puerta en su segundo partido con muy poquitos minutos, y ojalá pues le pueda aportar mucho a los azules.
Y el sábado que viene, derbi por todo lo alto en Lezama, en este caso por todo lo bajo, Bilbao Athletic River, a partir de las 6, 2 equipos que luchan por salir de la quema. El Baracaldo también se mide a un rival directo, en este caso por el playoff de ascenso, mientras que la Morevieta visitará al Nastic. Peru Olozábal, muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Y dentro de este capítulo dedicado al fútbol de bronce, vamos también con las historias que semanalmente, o cuando le dejamos un huequito, porque a veces la actualidad nos lo impide, nuestro compañero Javier Caño nos trae. Javier, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué nos cuentas esta semana? ¿Por dónde has andado?
Pues mira, este fin de semana me acerqué a Sopela a ver a Lugueraga, un club que yo no tenía muy ubicado, que de pequeño cuando jugaba fútbol creo que no he jugado contra ellos nunca por un poco de proximidad, que estaba un poco lejos del centro de Bilbao, pero que ha dejado varias figuras muy interesantes. Seguro que te acuerdas de alguna, Armando Ribeiro, el portero el que pasó por el Atlético.
Además fue compañero de instituto mío.
17 años.
Sí, y yo jugué contra él en juveniles, sí.
Pues mira, hasta los 17 años estuvo formándose en el Lugueraga. También Ollán Hernández, que es campeona del mundo con la selección española, debutante en el Atlético y ahora está en el Real Madrid. Quien es la figura más importante, al menos ahora en la actualidad, que más conocemos, es Mikel Valenciaga, que está de segundo de Javi González en el Lugueraga, que después de retirarse, igual tú empezaron a echar una mano. Yo creo que se ha retirado este año, ¿no? O sea, bueno,
la temporada pasada, Depor, con el ascenso a Depor, dijo que lo dejaba, sí.
Eso es, pues lo dejó y acto seguido, en julio estaba empezando la pretemporada con el Lugueraga de segundo entrenador.
Y te digo yo, que le suelo ver entrenar también, que está para jugar. Te doy un dato, mírate completo, porque son curiosidades de la vida, no habíamos hablado, y esto nos lo pueden creer, no habíamos hablado Javi y yo, a Javi González. Javi González López, el primer entrenador de Lugueraga y gran amigo de Mikel Valenciaga, a Javi le entrené yo varios años en la Sociedad Deportiva Prensa. Así que mira, así cerramos el círculo y te citamos para la próxima semana. Javier Caño, un placer, muchísimas gracias, un abrazo.
Placer es mío, es que ricasco.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas.
Así es la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Qué bonito es el sonido de los frontones. Ya solo le vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa a las Winter Series de Guernica, que bueno, ya conocen a su primera pareja finalista. Para hablar de ello, nos escucha una de las personas que mejor describe lo que pasa en los frontones en las páginas del Correo, nuestro compañero Juan Pablo Martín. Juan Pablo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Peña.
Ayer Victoria Erquiaga y Barlucea, que ya están clasificados para final. ¿Te divertiste?
Pues la verdad es que sí, porque fue un partido intenso, con dos delanteros muy rematadores, dos zagueros seguros, y yo creo que el público se lo pasó muy bien.
Uh-huh. ¿La clave del partido de ayer dónde la situarías? ¿En Erquiaga?
En la veteranía que tiene Erquiaga en la cancha, sobre todo, y en la seguridad de su zaguero también, ¿eh? Tuvieron enfrente una pareja joven, que son el futuro de esta especialidad, pero a la que todavía le falta un poquito de templanza a la hora de acabar los sets, sobre todo el primero, porque el delantero de Motrico tuvo en su mano la victoria, se le fue abajo, y perdonar así, teniendo enfrente a Arquera, es un pecado.
Y la próxima jornada, en la cuarta, la Duch Manzi ante Urresti y Gorka. ¿Les ves en la final también a la Duch y Manzi?
Está muy abierto todo. Está muy abierto todo. Urresti y Gorka, jugaron ayer, habiendo llegado el domingo de Estados Unidos, porque están haciendo la temporada de 3 meses en el frontón de Dania. Esta semana seguro que van a ensayar bien para engancharse aquí, y la Duchi y Manzi van a tener un partido realmente duro. Yo veo un partido bastante abierto.
Bueno, pues mejor así, hasta las últimas jornadas no conocemos al segundo finalista. Juan Pablo Martín, pues muchas gracias porque siempre acudes a nuestro rescate cuando te llamamos. Un abrazo muy fuerte, Urrengo Arte.
Un abrazo, Urrengo Arte Peña.
Pues lo dejamos aquí, no sin antes citarles para mañana a las 3:25 para conocer un poco más de la actualidad de nuestro deporte. Ahora sigue la información en la tarde, arratsaldeon.